Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, las 11 en punto, las 10 en Canarias. Abrimos la última parte del tiempo de juego del domingo, a solo una semana del Mundial más raro, más extraño de la historia. En 7 días estaremos viendo a las primeras elecciones. Mañana se concentra la española en Las Rozas y a partir de ahí comenzará, por lo tanto, la cuenta atrás. Estamos en un fin de semana, terminando un fin de semana de Copa, muchísima Copa, más de 50 partidos. E históricamente suele ser habitual que haya sorpresas en todas las eliminatorias. Parecía que en esta ocasión no iba a ser así, que todos los equipos de primera han querido hacer los deberes y querían marcharse de vacaciones con la tranquilidad del trabajo bien hecho. Pero la tradición se ha mantenido, porque si ayer ganaron todos los que debían, hoy dos equipos de primera se han quedado en la cuneta. El Almería, que acaba de perder en el estadio del Espiñedo ante el Arenteiro de Ocarballiño, de la provincia de Ourense, es el líder de la segunda división de la REF. Y anteriormente el Real Unión de Irún, históricamente copero, que ha eliminado en el último instante al Cádiz con un golazo en el descuento de Nacho Sánchez. Y entre tanto, Rafa Nadal, como han escuchado, ha debutado en las ATP Finals en Turín, se estrenaba contra Taylor Fritz y ha caído, dejando además malas sensaciones. 7-6 en el primer set, ahí no ha estado mal, pero en el segundo el norteamericano ha ganado por un muy contundente 6-1. Así que Rafa tendrá que ganar a Félix Auger-Aliassime, que ha perdido ante Casper Ruud el próximo martes. Tenemos tres puntos de conexión esperando. El primero de ellos, porque tiene protagonista, es en el estadio del Espiñedo, en Ocarballiño. Allí, el Arenteiro ha eliminado al Almería. Y allí está Santi Peón. Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches. Donde la imagen es que atrona la megafonía mientras los componentes de la plantilla verde del Arenteiro, del Club Deportivo Arenteiro, hacen la vuelta de honor, celebrando este pase histórico a la siguiente ronda de la Copa del Rey. Nos escucha, nos atiende amablemente. Imagino que un presidente feliz, don Argimiro Marnotes, presidente del Club Deportivo Arenteiro. Presidente, buenas noches.
Buenas, muy buenas noches.
¿Qué es lo primero que se le pasa por la cabeza ahora mismo?
Pues es una emoción tremenda ver cómo toda esta gente que vino aquí, que llena el campo, muchos niños, mucha gente joven, gente que ya va viniendo al fútbol toda la vida, poder disfrutar de una eliminatoria como esta y ya no solamente competir muy bien contra un Primera División, contra un gran Almería, sino que además eliminarlo, yo creo que es fácil pensar cómo se siente un presidente, vamos.
Joseba, todo tuyo, el presidente del Club Deportivo Arenteiro.
Hola, presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Muchas felicidades, me imagino que será uno de los mejores momentos de la historia del club, ¿no?
Es el mejor momento de la historia del Club Deportivo Arenteiro, sin lugar a dudas, además.
Estamos hablando de una historia que tiene 64 años.
60 y... ya no sé, creo que son 60 y... sí, por ahí, 65. Ahora no me hagas sumar, ¿vale?
Vale, vale.
no me hagas sumar. Bueno. Lo que sí es cierto es que, bueno, es una temporada esta que estamos haciendo que es espectacular. Sabíamos que venía en Primera División, esto nos lo facilitó el poder llegar a semifinales de la Copa Federación. Ganamos la Copa Federación y aquí sabíamos que recibíamos a todo un Almería que, siendo un recién ascendido, pues es un equipazo que está haciendo una temporada brillante y para nosotros ya era una fiesta tener este día e imagínese pues todo el mundo la fiesta que podemos estar disfrutando ahora nosotros aquí en Carballiño, en una pequeña población de 14.000 habitantes.
Sí, señor, pues hay que disfrutarlo y mucho. Presidente, para que la gente se haga una idea de cómo es el club, ¿qué presupuesto tiene el Arenteiro para esta temporada?
Pues estamos en torno a los 800, 830. Ahora podemos estar hablando de que a lo mejor son 850, 860.
Vale.
Pero estamos hablando de eso para todas las categorías que tiene y para toda la entidad de un club donde tenemos este equipo en segunda ref, tenemos un equipo promesas que pusimos a andar, tenemos un equipo femenino que pusimos a andar también, es un equipo que quiere entrar de lleno en la sociedad y estar con todos los valores que el deporte moderno tiene que tener. Y para todo eso es para lo que es este dinero.
Ajá. El pasar estas rondas de Copa del Rey, ¿les aporta mucho dinero? ¿Mucha aportación
económica
o no?
Hay que pensar que nuestra capacidad son 2.000 personas, no tiene para más. Tu compañero lo podrá explicar cómo es este campo mejor que yo. Pero lo cierto es que, claro que sí, pues es taquilla. Pero principalmente es ilusión, es la ilusión de todo un pueblo que en este que había que ver como cuando cogían la entrada para ver a la Almería decía no, primero hazme el carnet de socio, no sea que si pasamos no tengamos entrada para el siguiente partido. Y esto es la ilusión, hay una desde luego una unión entre afición, entre cuerpo técnico, entre jugadores nunca he visto, y la verdad que estamos disfrutando todo el pueblo lo inimaginable.
¿Y a quién se pide para la próxima ronda? Porque claro, van a tener otro pez gordo por allí.
Pues es que no tengo ni idea.
¿Al
no
Celta, por ejemplo, qué?
Hombre, el Celta siempre es un equipo bienvenido en Carballiño, tenemos una relación extraordinaria con el Celta, pero ya sabes que en estas cosas cada uno pedirá lo que pida, sea el que sea va a ser bienvenido, y desde luego lo recibiremos como hemos recibido al Almería. Competiremos como hemos competido con el Almería y, lógicamente, esto es fútbol. Puede pasar cualquier cosa y hoy se demostró.
Claro, al Almería le han recibido como se merece, porque en Almería llueve mucho y hoy han estado ustedes cantando todos por la mañana para que diluviera allí. Claro, así estaba.
Sí, pues claro, la verdad es que la verdad nos pasamos con el riego hoy, podemos decir.
Con el riego natural, con el riego del cielo, ¿no?
Exactamente.
Muy bien.
Eso es.
Argimiro, presidente, que lo disfruten mucho, que merecido lo tiene. Nada. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, hasta pronto. El presidente del Club Deportivo Arenteiro, porque esa ciudad hoy se va de fiesta, ¿eh, Santi?
Pues sí, tiene pinta de que vamos a tardar en marcharnos, porque es que además no se ha movido, te puedo decir, Joseba, de la grada prácticamente que nadie. La gente va saliendo ordenadamente, los que se animan a salir, porque otros siguen aprovechando, se acercan hasta la barandilla, hasta la zona de banquillos, se abrazan con los futbolistas, muchas familias, mucha gente feliz, evidentemente. La gente está viviendo un momento muy especial a la espera de que esta semana vuelvan a moverse los bombos y ver la suerte, qué rival depara. Ojo, el equipo que le toque al Arenteiro va a tener que sudar sangre, sudar el Leganés, porque este es un buen equipo. Dábamos la estadística, viene a ganar la Copa Federación y lleva invicto más de 7 meses, Joseba.
Pues mira, pues extraordinaria la racha de este equipo modesto, que hoy ha vivido el mejor día de su historia, de sus 64 años de historia. Enseguida volvemos hasta ese punto de la geografía gallega, en Ocarballiño, en Ourense. ¿Está Fouto por ahí? Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buena, Joseba, ¿qué tal?
Muy bien.
Buenas noches a todos.
Periodista merideño.
Merideño, sí, merideño. Sí, sí, un nuevo gentilicio de Mérida,
sí, sí, sí,
que
sí.
Nos hemos sacado hoy de la chistera en el partidazo, que es un programa que innova.
Pero que vale, que la RAE lo acepta, ¿eh?
Ya, sí, la RAE acepta muchas cosas, últimamente.
Otra cosa es que las aceptes tú, ¿no?
Yo me he quedado de piedra, pero bueno.
Claro, pues tú eres merideño desde que naciste, majo.
Sí, no, por eso te digo que cada día se descubre una cosa nueva. Yo pensaba que era emeritense.
También, oye, eso, en diferentes
mérito,
formas.
Mérito, bueno.
Emérito.
Soy el rey emérito.
Emérito, sí. Bueno, pues vamos a ir recordando los resultados. A ver, que son un montón, ¿eh? El Arenteiro 2, Almería 0, ya lo hemos dicho. Alcira 0, Athletic 2. Cazalegas 1, Real Sociedad 4. Real Unión de Irún 3, Cádiz 2. El segundo equipo de primera que ha caído en el Estadio Ungal de la ciudad fronteriza. San Roque del Epe 2, Getafe 3, Utebo 2, Mérida 2, clasificado el Mérida de los penaltis, Lleida 0, Alavés 1, Yeclano 2, Granada 3, San Juan 0, Numancia 2, Ourense 1, Alcorcón 1, se ha clasificado el Alcorcón en los penaltis, Coruxo 2, Eldense 2, clasificado el Eldense en los penaltis, Teruel 0, Las Palmas 1, Velarde 0, Sevilla 2, Algar 1, Celta 6, Cirbonero 0, Intercity 1, Bimenor 0, Mirandés 2, Gimnástica Segoviana 2, Oviedo 3, Recreativo de Huelva 0, Burgos 0, se ha clasificado el Burgos en los penaltis, Quintanar 1, Girona 2, Santa Eulalia 1, Málaga 1, se ha clasificado el Málaga en los penaltis, Las Rozas 0, Eibar 3, Juventud Torremolino 2, Huesca 2, se ha clasificado el Torremolinos en los penaltis, Ibiza Islas Pitiusas 3, Rayo Majadahonda 1, Hércules 2, La Nucía 4, Mollerusa 1, Rayo 3, Manresa 1, Pontevedra 3, Lealtad 0, Tenerife 2, Diocesano 1, Zaragoza 0, otra de las sorpresas de la jornada, sin duda alguna. Atlético Paso 1, Real Murcia 1, se ha clasificado el Atlético Paso en los penaltis. Alfaro 0, Cartagena 1, Arnedo 1, Atlético Baleares 1, se ha clasificado el equipo riojano en los penaltis. Y por último, Unión Adarve 1, Linares 2. Pues esos han sido todos los partidos de hoy. El miércoles es el sorteo, ¿no, Fouto?
Es el sorteo a las 5 de la tarde de la segunda ronda. Siguen exentos los 4 de la Supercopa, Madrid, Barça, Valencia y Betis. Entra el Racing, que quedó campeón el año pasado de la primera red y que estaba también exento en esta ronda. Y va a haber, Joseba, 5 bombos. Bombo número 1, 14 equipos de primera división. Es decir, todos los que se han clasificado en esta ronda, quitando al Cádiz y al Almería y a los 4 exentos de la Supercopa de Arabia. 14, insisto, de primera división. va a haber 16 equipos de la Liga Smartbank de segunda división. Ya metemos al Racing, eliminados Huesca, Ponferradina, Leganés, Lugo y Zaragoza. Metemos en otro bombo 11 equipos de primera ref, de tercera categoría de fútbol español. Metemos en otro bombo a 13 equipos de segunda ref. Y luego, Joseba, metemos en otro bombo, en un quinto bombo, a los dos equipos de Copa Federación que van por otro lado, que son, curiosamente, los dos que han eliminado a Cádiz y Almería. El Real Unión, que es de primera ref, y el Arenteiro, que es de segunda ref. Pero insisto, estos dos van a ese bombo de la Copa Federación. Y el sorteo es muy sencillo. Si te pierdes, me avisas, Joseba, me levantas la mano y me dices, oye, no me he enterado de esto.
Clarísimo, meridiano.
Los 14 equipos de primera... les va a tocar el Arenteiro o el Real Unión. Estos de Copa Federación, estos dos, les va a tocar seguro un primera. Luego quedarán 12 de primera, que se van a medir a uno de los 13 de segunda ref, o sea, de mayor categoría a menor. Y luego va a haber 11 enfrentamientos entre equipos de segunda y de primera ref, más uno de segunda con otro de segunda ref que sobraba del anterior bombo. Así que, si no me fallan las cuentas, Joseba, 28 cruces, efectivamente, y lo más importante es que a los 14 de primera les toca seguro uno de ese bombo, el Arenteiro o el Real Unión, más luego equipos de segunda ref que se han clasificado 13.
Muy bien, pues eso, ¿vale? Será. ¿Y esto es cuándo se juega? ¿Cuándo es coincidiendo
eso
con la Supercopa?
Se juega el 21 de diciembre, tres días después de...
Ah, del Mundial.
Sí, sí, tres días después del Mundial, eso es, el 21 de diciembre, que será lo último que se juega antes de la Nochebuena.
Ah, muy bien, fenómeno, pues así está la Copa del Rey. ¿Has visto el golazo de Nacho Sánchez, del jugador?
Sí, sí, lo he visto, sí, lo he visto, sí, 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 el que ha eliminado al Cádiz.
Vaya pepinazo, ¿eh?
Vaya pepinazo y lo que se ve por ahí, ¿eh? En primera ref y los jugadores que hay, ¿eh?
Vale.
Sí, sí, golazo, ha marcado dos, por cierto, ¿no?, de los tres.
Pues sí. Nacho, Irún, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, bastante contento.
Bueno, tienes motivos para estarlo. ¿Cuántas veces has visto el gol?
Hoy dos y en la temporada 8 ya.
Ya, pero digo, y ver el de hoy, ¿cuánto, el último, quiero decir, cuántas veces lo has visto?
Ah, pues lo que me lo han pasado mis amigos, bastantes veces también, sí.
¿Se ve más bonito en imágenes de tele o más bonito en directo?
Yo lo he visto mejor en directo, porque sí, ¿no?, lo veía desde atrás y mejor, pero bueno, no cualquier toma es buena.
Desde luego. Oye, fíjate, nos dice Javi Casquero, que os conoce a todos los que jugáis en la ref, en la primera, la segunda y la tercera, sí, que no es el primero que marcas de este estilo.
Sí, este año llevo de fuera del área de esa distancia más o menos 4 y bueno, pues la verdad que estoy un poco de dulce.
Joder, qué bien. Oye, ¿y qué le pasa al Real Unión este año? Que en Liga... Nacho, perdóname un segundito. Es que está Angelito García a punto de preguntar a sí. Rafa Nadal ahí en Turín después de la derrota. Así que a ver si le escuchamos
sí.
en directo.
Vale. Sí, yo solo. En directo para Tiempo de Juego en la cadena COPE, Rafa, me gustaría que explicases cómo analizas la derrota de hoy. Me consta que estabas entrenando muy bien y que hoy no ha salido en la pista. Y bueno, por lo menos la oportunidad de que este torneo te da de volver a jugar el martes y tener otra opción más. Gracias.
Sí, bueno, que evidentemente se ha perdido todo el margen y para mí a estas alturas pues una victoria pronto en el torneo era importante, ¿no? Esta es una realidad, eso no quita que tengo otra opción, que voy a dar todo lo que tengo para intentar darme una oportunidad, sin ninguna duda, pero también es cierto que estamos en una posición peor ahora que hace unas cuantas horas, ¿no? O sea que aceptarla, digerirla, entrenar bien mañana e intentar estar listos para jugar el martes con determinación, ¿no? Y hoy pues aceptar que muchas veces, aunque uno esté entrenando bien, pues las cosas en la competición no sale igual, ¿no? Y más cuando te enfrentas a rivales de máximo nivel, y yo he jugado muy poquito estos últimos meses, juegas contra alguien que ha jugado muy bien, muy agresivo, ha golpeado todas las pelotas con una gran determinación y agresividad, y a mí las cosas me han ido muy rápidas, ¿no? Creo que no he tenido mucho tiempo de pensar en cosas, ¿no?, y de intentar cambiar un poco la dinámica del partido. Creo que he hecho algunos restos que eran buenos en un 15-30, en un 0-15, y después no he conseguido, he cometido algún error, pero también es fruto un poco de la precipitación a la que me hacía jugar él y a la falta de tranquilidad que uno tiene cuando lleva tiempo sin jugar, o sobre todo cuando ha jugado muy poco estos últimos meses, ¿no? Y juegas en una pista que todo pasa muy rápido y que la confianza es básica a la hora de materializar o jugar estos puntos de la manera adecuada, ¿no? Ya podemos contar historias en estas pistas, pues no vas a tener muchas oportunidades. Todo el mundo a este nivel saca muy bien, las cosas pasan muy rápidas. Si uno no está acertado en esos dos, tres puntos que pueden marcar la diferencia y que cambian por completo la dinámica del partido, entonces la realidad es que las opciones de perder son muy altas, ¿no? Y en ese sentido, pues todo el crédito a Fritz, que lo ha hecho muy bien. Y yo, pues, como me ponían en el cole algunas veces en las notas, necesita mejorar.
Pues sincero y claro, como siempre, Rafa Nadal en la respuesta en directo a Angelito García. Rafa Nadal, protagonista en este caso negativo del día, que estamos mezclando con uno de los protagonistas positivos, que es Nacho Sánchez, el jugador del Real Unión, que ha marcado dos goles, pero el segundo de ellos, que ha sido el tercero de su equipo, que le ha dado la clasificación eliminando al Cádiz en esta edición de la Copa del Rey. Nacho, perdona, te estaba preguntando, ¿qué os pasa en la Liga, que estáis últimos en la primera ref y de repente llega la Copa y pegáis este bombazo?
Bueno, sí, en Liga sí que estamos mal, pero bueno, hay 13 equipos, si no me equivoco, en 5 puntos, está todo muy igualado, hemos tenido muchas lesiones y bueno, yo creo que la Copa de hoy, por ejemplo, nos puede servir para enganchar a la gente, que venga a animarnos, que nos ayude a sacar la temporada adelante.
Oye, ¿y tú has notado que el Real Unión es un equipo eminentemente copero, que es el sexto equipo de primera división que elimina en la Copa moderna, por decir de alguna forma? ¿Se nota que cuando llega la Copa el feeling es diferente por allí?
Sí, sí. Por ejemplo, hoy el estadio daba gusto verlo, ha venido muchísima gente y bueno, a ver si en la siguiente ronda se anima aún más.
Uh-huh. ¿A quién quieres para la siguiente ronda?
Bueno, no te sé decir. Que venga un equipo que la gente le guste, no sé, aquí gusta mucho la Real o Osasuna, pues yo creo que el estadio se llenaría aún si cabe mucho más.
Bueno, ¿tú de dónde eres?
La Real, ¿no? Mejor, ¿no?
Bueno, el Atleti Madrid, si va, pues tampoco está mal, ¿eh?
Cualquiera está bien, vaya.
Claro, el Atleti Madrid,
hay que decir, sí. Joseba, que el Real Unión es de primera ref, sí. Pero que va a ir, como te decía, un bombo aparte y que le va a tocar un primera división seguro porque como va clasificado a esta Copa por la Copa Federación, pues va a tener esa suerte. Porque en teoría no a los de primera ref, a la mayoría les va a tocar un equipo de segunda. Pero va a ser el único equipo de primera red clasificado que le va a tocar un primera.
Vale. Oye, Nacho, ¿tú eres canario? ¿Nacido en Canarias?
Sí, sí, nací en Canarias, pero no llegué a estar un año allí porque mis padres trabajaban allí y luego pues me he criado entre Logroño y Soria.
Ah, vale, vale. Es que he visto que has jugado en las categorías inferiores del Numancia, sí. En el Numancia, en equipos del Almazán también has jugado, ¿no?
Sí, curiosamente que ayer jugó contra el Atleti.
Exacto, exacto, sí, sí. Y te has desenvuelto por allí y luego ya has fichado por el Real Unión. Este año no es el primer año que estás en Irún.
Este es el segundo,
El
sí.
segundo, vale, vale, vale. Sí. ¿Y vives en Irún mismo o vives en Donosti o dónde vives?
Sí, a las afueras de Irún, cerca de Hondarribia. Bueno, esta zona está, eso es muy bonita.
Sí, a mí me lo vas a decir, que soy de pasajes, o sea que imagínate.
Sí.
O sea que somos casi vecinos. Oye, Nacho, sí, sí. Me alegro un montón que hayas marcado esos dos goles, sobre todo ese golazo, que sin duda alguna lo vamos a recordar durante mucho tiempo y que sigáis disfrutando de la Copa. Que vaya todo muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, hasta luego.
Chao, chao. Está aquí Luis Millán. Hola, Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Nos reclama la atención porque hay una entrevista a Cristiano Ronaldo que lo hace, ¿qué medio me has dicho que lo hace?
Talk TV,
y hoy The Sun publica un adelanto de esa entrevista.
Sí, es la portada que vamos a ver mañana en los periódicos con varias frases destacadas. La primera dice, el Manchester United me ha traicionado, no respeto a Ten Hag, al entrenador, me han convertido en una oveja negra y no han tenido empatía con la enfermedad de mi hija. Además, dice luego en pequeño, aparece un texto en el que también dice que le están obligando a dejar el club.
Joder, hoy no ha jugado, no ha estado, ¿no?
No.
No ha estado ni convocado incluso.
No, y el otro día tampoco. Dijo Ten Hag que por enfermedad, después de esto, vete a saber.
Pero después de su espantada en el partido, creo que fue contra el Tottenham, ¿no? Cuando se marchó antes de tiempo, parece que las cosas se habían arreglado, ¿no? Incluso hasta el propio entrenador, en una rueda de prensa posterior, dijo que la situación ya se había solucionado y que contaba con Cristiano y que era un jugador importantísimo para él.
Sí, había sido titular, además, en casi todos los partidos después de eso, pero ha sido llegar el parón, irse con Portugal, y tiene toda la pinta que Cristiano en el mercado de invierno se va a ir del United y con esto lo está forzando.
Claro, lo que pasa es que cuando estamos hablando de Cristiano, siempre la pregunta es la misma, pero ¿a dónde va a ir? Claro, ¿a dónde va a ir ahora? A Portugal, al Sporting de Portugal, pues será de lo poco que le quede, porque claro, el resto de las posibilidades son bastante remotas. En fin, ¿algo más que quieras decir de la Copa, Fouto?
No, pues eso, que el sorteo es el miércoles y que, bueno, que sigue sin entrar los cuatro de la Supercopa de Arabia, que incluso hay algún compañero nuestro, Joseba, que no está un poco despistado y que no sabe que todavía el Madrid no entra.
¿Por quién lo dices?
No. ¿Tú quién crees?
¿Un compañero de este medio o un compañero de otro?
Un compañero, no, de la COPE, de los que hace el Madrid, que todavía no sabe si el Madrid entra en esta ronda, entra en la siguiente o entra en la penúltima, ¿no?
Sí, Miguelito.
¿Quién va a ser si no? ¿Quién va a ser si no es Boyarizo? ¿Quién va a ser? Ay, pues Miguelito. No, todavía el Madrid no entra en la siguiente. Y
bastante
luego ya...
tiene el pobre la cabeza que está ahí con la lista de vueltas, a ver quién va a jugar el primer partido, quién va a jugar en Jordania el jueves, quién va a jugar el debut en la semana siguiente. Miguelito.
¿Qué tal? Buenas noches. Flipo con Fouto, que de vez en cuando me hace alguna pregunta de calendario, de competiciones, de cuándo se juega. Pues sí, yo pensé que los supercopos, como yo los llamo, entraban en esta ronda. Me parece increíble que queden exentos en dos rondas, pero la copa es así.
¿Te parece increíble?
Sí, me parece increíble.
Bueno, pero si se ha aprobado a principio de temporada, pues...
El año pasado pasó.
¿Pero qué protestas?
¿No?
Sí, sí. Claro, haber protestado al principio de temporada cuando se ha aprobado el calendario y las condiciones de la copa.
Me parece un poco heavy. Creo que ya pasó la pasada temporada también.
Claro, por eso me extraña que te sorprenda.
Que queden exentos dos rondas. Que queden exentos dos rondas.
Te sorprendió el año pasado y te ha sorprendido este también, ¿no?
Y sabes que es lo mejor, Miguelito.
Y el año que viene te puede volver a sorprender.
Y si no se cambia, al que viene me volverá a sorprender también.
¿Y sabes qué pasa? Que sabes que es lo mejor de todo, Miguelito. Que a pesar de estas dos rondas que no va a jugar el Madrid, le va a tocar un equipo de muy inferior categoría cuando juegue el...
Sí, prácticamente se incorporará a los octavos de final, casi.
Eso es, sí. ¿Cuándo hay VAR?
Pues que le den la copa ya directamente, ¿verdad? Y ya está.
Cuando vuelve el VAR.
De octavos a la final, teniendo en cuenta que solo en semis hay doble partido, cuidado.
Esa es buena. ¿El Madrid empieza cuando empiece el VAR a funcionar en la copa?
Sí. En octavos, hasta octavos no hay VAR.
Ya está Melchor haciendo las cábalas. Bus, nos va a tocar Hernández en el VAR, nos va a tocar Iglesias Villanueva. Bueno, ya sabes, estas cosas que pasan.
Sí, sí.
Muy bien. Pues nada, Fouto, si quieres seguir ahí, tú tranquilo, ¿eh?
Sí, yo sigo aquí porque me ha dicho Vaquero que me quede aquí hasta la una o las dos de la mañana.
Y Miguelito también, que luego nos va a contar el inicio de la concentración de la selección. Mañana a la 1:30, mañana se concentran en Las Rozas los 26 convocados por Luis Enrique. Recuerden, jueves 5 de la tarde, horario poco habitual. Pero nos tenemos que ir acostumbrando a estos horarios, bueno, a estos horarios y peores, entre comillas, porque a las 11 de la mañana vamos a tener un montón de partidos en este Campeonato del Mundo. Pero este es el amistoso de Jordania y el debut llegará miércoles 23 de noviembre a las 5 de la tarde ante Costa Rica. En tenis, en la Copa de Maestros, hemos escuchado ya a Rafa Nadal, la respuesta que le ha dado a Angelito García. ¿Sigues por ahí, Angelito?
Aquí estoy, yo sé.
Ha terminado la comparecencia de Rafa, sí.
Eso es, ha terminado esa rueda de prensa Rafa Nadal. Lo hemos oído todo en la primera respuesta, ¿eh? Para mí el titular, sin duda, como me decían en el cole, necesita mejorar. No sé si le pusieron muchos o no, pero ese ha sido sin duda el titular de Rafa Nadal, y él lo sabe, ha jugado muy mal partido. El primer set no ha estado mal,
no,
la verdad.
No, ha estado mal, ¿no?
Ha tenido sus oportunidades, pero ha hecho lo que nunca hace, que es fallar en el momento decisivo. Él lo achaca a que tiene muy pocos partidos y muy poca confianza, y que en una pista como esta, donde todo sucede muy rápido, donde Fritz ha sacado a las mil maravillas, pues evidentemente cualquier error se paga. Ha hecho una doble falta que no había hecho en todo el set en el tiebreak, ha fallado otra bola muy sencilla y ha entregado ese set, y en el segundo directamente se ha entregado, que es una cosa que a mí sí que me duele, porque él mismo se ha achacado que el segundo break del segundo set no lo puede cometer nunca, porque ha visto que el partido estaba perdido y lo ha entregado, algo que no suele hacer. Solo te doy un dato, Joseba. Bueno, lo bueno es que tiene otra oportunidad, lo que le hemos preguntado.
Claro, pero el martes... es el partido clave para Rafa, claro. Para Félix.
Y para Félix también.
Claro,
o sea,
que ha perdido.
Y sigue con vida, el que pierda está muerto, ni más ni menos. Pero bueno, que es un torneo que te da una segunda oportunidad, cosa que no pasa en ningún otro torneo del año. Que ya me preguntaba mi suegra, oye, ¿te vuelves ya? Digo, no, que aquí todavía hay otra oportunidad, así que todavía tenemos opciones. Y lo malo...
¿Pero porque quiere que vuelvas o porque quiere que te quedes más tiempo allí?
No sé, yo creo que quiere que me quede más por aquí, pero bueno.
Sí, ¿no?
Y...
A tu mujer ni se lo pregunta, pues no hace falta.
Y el dato que me da bastante miedo, y que creo que ilustra muy bien lo que está pasando Rafa Nadal, que es verdad que hay muchas lesiones, que es verdad que hay muy poca continuidad, pero ¿sabes cuánto hacía que Rafa Nadal no perdía tres partidos seguidos en tres torneos diferentes? 18 años.
Pues desde sus inicios, prácticamente, ¿no?
No había ganado su primer Roland Garros, 2004. Ni siquiera era campeón de Grand Slam la última vez que Rafa Nadal perdió tres partidos seguidos en tres torneos diferentes. Es verdad que en 2009 también le pasó en la Copa de Maestros, que perdió los tres partidos de la fase de grupos, pero en tres torneos diferentes, como le ha sucedido ahora, US Open, Paris-Bercy y esta Copa de Maestros, tres partidos seguidos, hacía 18 años, ni siquiera había ganado Roland Garros.
Vaya. Oye, diles a... ¿Qué estás, en una sala de prensa? ¿Dónde estás?
Justo me acabo de salir y me acaban de echar la bronca porque está Nadal atendiendo a las televisiones y creo que se está oyendo mi melódica voz en
lo que se está oyendo. oyendo es el chirriar de la puerta, a ver si le echan aceite, que vaya tela, porque el sitio es extraordinario, muy moderno.
Eso es preciosa la pista, sí. Pero luego todo lo demás, Joseba, te lo juro.
Oyendo cada vez que abren y cierran la puerta el ruido que hace, sí, nos hacemos una idea de lo
pues
aquello.
Pues tal cual, lo que pasa es que no me puedo mover de aquí porque primero pierdo la cobertura y segundo me meto en esa entrevista de Rafa Nadal y hombre, entre que me echa la bronca Nadal o me la eches tú, prefiero que me la eches tú, la verdad.
Ahora está con Mielgo en Vamos, o sea que te puedes meter, ¿eh?
Pues
haz una aparición, métete por
detrás. Justo es ahí donde nos estábamos colando. Tengo a Mielgo al lado, ¿quieres que te salude?
Pues dale, ponle.
Justo en esa entrevista es en la que nos estábamos colando. Mira, espera un poquito, creo que ya ha terminado Mielgo. Te va a saludar solo un momento, que sé que tiene muy buena relación con él. Mielgo, te va a parecer una broma, pero vente en directo con Joseba Larrañaga. Vale, pues dile solo hola, para que se crea que estoy contigo, Joseba.
Joseba,
hola, Mielgo,
eres un
crack,
pues no sé qué haces ahí en la radio, que no estás en la tele. Traidor.
Pues mira, porque Angelito no me deja. Un abrazo, Mielgo.
Hace un minuto estaba con Rafa Nadal y un minuto después está contigo. No creo que haya perdido mucho.
Oh, Angelito, qué bien queda eres, de verdad. ¿Qué quieres, que te despida ya, no?
Bueno, lo que quieras. Vale. Yo me puedo quedar aquí toda la noche si quieres. Vale. Luego contamos más cosas en el tertulión, por supuesto.
Muy bien. Gracias, Angelito. Un abrazo. Hasta luego.
Abrazo fuerte, Joseba.
Vamos a repasar rápidamente las ligas internacionales. Ah, no, tengo que despedir a Santi, sí, que estará empapado allí en Ocarvallino. Santi, vamos a despedir las conexiones.
Me he mojado un poquito, pero es una maravilla. Por cierto, desde aquí, un mensaje al presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Yo creo que si los profesionales de los medios de comunicación y los del fútbol nos ponemos de acuerdo, esto queda muy bonito, ¿no? Escuchar a los protagonistas nada más acabar un partido.
Hombre.
Yo creo que hay que dejar de esconder a los protagonistas, que esto creo que queda muy bien para todos, incluso para el propio producto de Javier Tebas. Pero bueno, es una idea que yo dejo ahí. Está compareciendo ahora mismo Fran Justo, el entrenador del Arenteiro, evidentemente feliz, aunque muy contenido, como es el bueno del entrenador del Club Deportivo Arenteiro. Antes ha comparecido Rubi, ha sido bastante correcto, dice que su equipo no ha estado bien y no ha querido culpar en absoluto al estado del terreno de juego, que evidentemente, como hemos contado en tiempo de juego, está tremendamente mal por las intensas lluvias que han caído aquí durante todo el día. Joseba.
Muy bien. Santi, gracias por todo. Un abrazo grande.
Gracias a vosotros, como siempre. Chao.
Adiós. No hemos dicho que en Fórmula 1 George Russell ha ganado por primera vez en su carrera un gran premio, en este caso el de Brasil, por delante de Lewis Hamilton y de Carlos Sainz, que ha sido tercero. Fernando Alonso también ha hecho un carrerón porque ha salido 18º y ha terminado 5º. Y en el europeo femenino de balonmano, España ha empatado a 29 con Países Bajos y se complica y mucho su pase a la siguiente ronda. Millán, además de la rajada, espectacular rajada de Cristiano Ronaldo, que tendrá seguramente consecuencias, sobre todo en lo relativo a su futuro, en Inglaterra el Arsenal cada vez tiene más ventaja. Después del tropiezo del City ayer, el Arsenal no tropezó ante los Wolves y ahí está el equipo de Arteta con 5 puntos, ¿no?, de ventaja.
Sí, 5 puntos de ventaja. Le ganaron 0-2 al Wolverhampton en un partido en el que estuvo Lopetegui, fue presentado ante la que va a ser su afición, la del Wolverhampton. Vio el partido desde el palco, pero coge a un equipo que es último en Premier League y que está a 4 de la salvación. Lo que dice es el Arsenal, un equipo que ahora mismo funciona muy bien. Hay que ver, estamos ante la duda, lo ha dicho Arteta, cómo rinde el equipo de aquí a final de temporada, porque la plantilla al final es de amplia lo que es.
Pues sí. Arsenal, City, Newcastle, que es tercero, y Tottenham son los 4 equipos que ahora mismo ocupan puestos de Champions.
Sí, el Newcastle que le ganó al Chelsea está en racha el Newcastle.
Ya sabemos que tiene propietarios nuevos, pero tampoco han hecho inversiones demasiado bestias, ¿no?
Hombre, pagaron 70 kilos
por Isak, pero en total han sido 100 y pico millones, ¿no? Los que
sí, han... para lo que es la Premier, no es una revolución lo suficiente como para pasar de estar peleando por el descenso
hasta, y de repente
estar tercero
está en Champions,
como está ahora. Claro. Y además ayer que le ganó al Chelsea, pero es que el Chelsea tampoco está para muchos trotes. Ha sacado 2 puntos de los últimos 15 y son 3 derrotas consecutivas las que lleva. Y el Liverpool, que parece que está espabilando, le ganó 3-1 al Southampton con un Darwin Núñez que empieza un poco a parecer que vale lo que se pagó por él, y están a 7 del Tottenham, que es el que marca los puestos de Champions, y tienen un partido menos.
Vale. En Italia, no sé si es exagerado decir que el Nápoles es ahora mismo el equipo en mejor estado de forma de toda Europa.
Bueno, al menos no hay otro en Europa que lleve 11 victorias consecutivas en su liga, que es lo que lleva el Nápoles en la Serie A. Son líderes, le sacan 8 puntos al segundo, que es el Milan, que ha recuperado el liderato ganando a la Fiorentina. Y obviamente han cambiado muchas cosas en el equipo napolitano. Veremos lo mismo que el Arsenal. Veremos si aguantan de aquí al final y vuelven a ganar un título que desde la época de Maradona no lo han conseguido.
Muy bien. En Alemania el camino para el Bayern cada vez se allana más. Y vamos, normalmente solemos esperar para hasta después de Navidad, es para que empiece a despegar. Este año ya lo ha hecho incluso antes.
Sí, parecía que empezaba la temporada un poco que sí, que no, pero nada. Se ha puesto ya líder antes del Mundial. Ayer le ganó 0-2 al Schalke. Era último contra primero. Tampoco es que sea gran sorpresa que el Bayern le gane al último clasificado. Pero sobre todo la noticia fue el partido número 100 de Musiala, que con solo 19 años se convierte en el jugador más joven en conseguirlo. Pero bueno, lo normal es que gane este Bayern la Bundesliga. Le saca ya 4 puntos al segundo, que se ha puesto el Friburgo, después de ganar al Unión Berlín.
Y en Francia hemos tenido la victoria 5-0 del PSG ante el Auxerre, con unas imágenes que hemos visto después del partido de Kylian Mbappé, deseándole un feliz mundial a alguien del otro equipo.
Sí, llevándose la mano a los testículos y deseándole pues eso, un feliz mundial y que lo va a pasar muy bien por Qatar. 5-0, ha marcado el primero Mbappé. Es de reseñar que han jugado los tres mosqueteros arriba. Galtier, a una semana del Mundial, ha sacado a Messi, Neymar y Mbappé. Lo que decía, ha marcado Mbappé el primero. Gol español el segundo de Soler. Y el PSG, que llega a este parón invicto en la Liga Francesa. 15 partidos, 13 victorias, 2 empates. Y sorprende a esto que pueda alguien seguirle el ritmo. Y más que sea Lens, que está solo a 5 puntos. Ayer le ganó al Clermont. Entonces, pues bueno, parece que otra temporada más, cuando avance un poquito esto, pues el PSG también va a tener la liga sentenciada.
Y con vistas al Mundial, estábamos pendientes de que ya se dieran todas las convocatorias de todas las selecciones. Se había quedado en el aire la de Irán, pero creo que ya está, ¿no? Ya se ha dado.
Sí, hoy se han dado dos, la de vuelta,
no sé,
la de Canadá.
Es más anecdótico, porque tampoco nos interesa mucho quién juega
en
Irán.
Sí, y lo más anecdótico, lo de Irán, que ha sido más que nada sorprendente, porque Queiroz iba a dar la rueda de prensa, estaban preparados todos los periodistas, todas las cámaras, todo, y de repente pues no la ha dado, la ha suspendido, y han empezado a surgir rumores, a surgir noticias de que sería por presiones desde el gobierno de Irán a Queiroz por llevar a Zamun, que cuando surgió todo el tema de las mujeres en Irán, todas las protestas y todo, se puso del lado de las mujeres. Entonces el gobierno de Irán parece que no quería que el jugador del Leverkusen estuviera en esa convocatoria. Al final se ha retrasado todo, la han dado de forma telemática, bueno, la han dado a través de su web, y sí que está el jugador del Leverkusen, está Zamun. Así que, de momento, a lo que es a nivel futbolístico, parece que no hay el problema que parecía que se podía haber generado.
Vale, y no hay ninguna baja de última hora de los partidos que se han jugado hoy, de jugadores importantes que se hayan lesionado, ¿no?
Bueno, importante no, pero sí que te cuento, en Italia, una lesión muy fea de Dragowski, el portero del Spezia.
Ah, por favor, me has enseñado la imagen, sí, además, qué horror.
Te la he enseñado, que en una salida se ha partido el tobillo totalmente.
Pero totalmente.
No iba a ser titular con Polonia, el portero titular es Siers, ni el portero de la Juve. Pero bueno, estamos en el debate de siempre. A 7 días de un Mundial, estar jugando los jugadores, pues pueden pasar cosas como esta. Le ha pasado a un portero suplente de Polonia, pero le podía haber pasado. Ayer Madison, el jugador de Inglaterra con el Leicester, se retiró lesionado. Parece que no tiene nada, pero a una semana del Mundial suena raro que se estén jugando partidos.
Pues sí, la imagen de la lesión del portero es horrorosa, ¿eh? Porque va la pierna por un lado y el tobillo por otro. Sí, de esas escalofriantes, en fin. Pues buena semana, Millán, muchas gracias.
Un abrazo, Joseba.
Las 11:32, hora menos en Canarias. Llegados a este punto...
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado al margen del deporte en España y en el mundo. Ya está preparado Guillermo Vila. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. 6 personas han muerto y 81 han resultado heridas en un atentado terrorista esta tarde en pleno centro de Estambul. Este era el momento en que hacía explosión el artefacto. Eran las 4:20 de la tarde, hora local. Las cámaras de seguridad de la avenida captaban a una mujer instantes antes de producirse la explosión con una mochila en la que se cree que estaba ese explosivo. Inmediatamente se vivían escenas de gran tensión en esa calle peatonal, llena a esa hora de turistas. Y te puedes imaginar la escena, cientos de personas corriendo y gritando al mismo tiempo. Personas como Miguel, un joven español que precisamente está de viaje en Turquía junto a un grupo de amigos de la infancia. El atentado les ha pillado apenas 200 metros mientras comían en un restaurante.
Que realmente nosotros lo hemos visto prácticamente al lado. Estábamos comiendo y de repente hemos escuchado un fuerte sonido que, claro, éramos 5, pero ninguno se pensaba que podía ser una bomba. Y a mí se me ocurrió decir, es una bomba, ¿eh? Y la gente se ha quedado dentro del restaurante como no sabiendo muy bien qué pasaba, y hemos empezado a ver que gente bajaba nuestra boca calle hasta nuestra dirección. Y nosotros hemos dicho a los del restaurante, por favor, cerrar las puertas. Estábamos asustadísimos.
30 minutos después, Miguel y sus amigos abandonaban corriendo ese local en dirección al hotel, y lo primero que han hecho allí es realizar una videollamada para contarle a sus familias que se encontraban sanos y salvos. Eso sí, como te puedes imaginar, nunca olvidarán este día. Minutos después del atentado, el presidente turco Erdogan aseguraba que el peso de la ley caerá sobre los responsables de esta acción criminal. Palabras del presidente turco momentos antes de emprender viaje a Indonesia, donde este martes tendrá lugar la cumbre de jefes de Estado del G20. Una cita marcada inevitablemente por la guerra de Ucrania. El presidente francés Macron ha dicho este domingo que buscará una lógica de desescalada en la guerra que una a los países desarrollados, ha dicho, con los del hemisferio sur. Sobre el terreno, tras la retirada de las tropas rusas de Jersón, la guerra entra en una nueva fase. Eso sí, el jefe militar de la ciudad, Yaroslav Yanushevich, ha pedido hoy a los ciudadanos que sean cautelosos con las celebraciones porque, ha dicho, los rusos han dejado Jersón llena de minas.
Mañana vamos a tomar medidas para desminar el centro de la ciudad de Jersón. Por tanto, pido a todos los ciudadanos que se informen y que para proteger sus vidas no visiten el centro de la ciudad.
En apenas media hora arranca la huelga de transportistas convocada por la minoritaria Plataforma en Defensa del Transporte. Es la misma asociación que paralizó el país el pasado mes de marzo. Denuncian el incumplimiento de la ley que prohíbe trabajar bajo coste y la participación gratuita de los conductores en las tareas de carga y descarga. Manuel Gómez es un camionero autónomo de Barcelona.
Nos pagan los precios por debajo de costos y no nos salen los números. Estamos, a ver, para un viaje ganar 50 euros o incluso algunos perder dinero, no merece la pena ni trabajar. Nos lo están haciendo imposible, vamos a tener que quitarnos los camiones, los autónomos. Nos aprietan a todos, pero demasiado las empresas grandes.
Un paro que podría costar a la economía 600 millones de euros al día, dada la cercanía del Black Friday y de la Navidad. Y de una movilización a otra, decenas de miles de personas han salido hoy a las calles de Madrid para protestar contra la gestión de la sanidad por parte del gobierno de la comunidad. La marcha estaba convocada por plataformas vecinales, pero ha contado con el decidido respaldo de sindicatos y partidos de izquierda, además de personajes públicos como Pedro Almodóvar. Los convocantes hablan de 670.000 asistentes. La delegación del gobierno rebaja la cifra a 200.000. Denunciaban la falta de personal sanitario y la gestión de la atención primaria.
Mi centro de salud está colapsado. No hay, es imposible coger pediatra, cita para el médico de familia. Que no estemos trabajando en unas condiciones tan malas con tanta presión asistencial.
Precisamente mañana lunes, Carlos Herrera entrevista a Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Podrás escucharlo aquí en COPE a partir de las 9 de la mañana. Y nuevo ataque contra el patrimonio cultural de los autodenominados activistas climáticos, en esta ocasión ha ocurrido en el Museo Egipcio de Barcelona.
La industria cárnica es el paso que debemos dar como sociedad para solucionar el problema.
Bueno, estos que escuchas son militantes de la organización Futuro Vegetal que han bañado este domingo con un líquido que simulaba petróleo la vitrina de una réplica de una momia faraónica. Y hoy, Joseba, si te parece, acabamos con Muse. Y es que la banda británica se ha hecho con el premio a mejor grupo de rock en los MTV Europe Awards, que se han celebrado en Alemania esta tarde-noche. Del resto de galardonados, gente como Bad Gyal, David Guetta o sobre todo la gran triunfadora de la noche, Taylor Swift.
Y es que es uno de los grupos más difícilmente clasificables.
Es verdad, es verdad. Uno no sabe exactamente qué es lo que hacen, ¿verdad?
Ahora, tienen un directo descomunal, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Un grupo, joder, es una barbaridad. Muy bien, Guillermo, que tengas una feliz semana.
Muchísimas un abrazo.
Gracias.
Chao,
gracias,
Joseba.
Chao, chao.
COPE. Estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En 21 minutos llegamos a las 12 de la noche, las 11 en las Islas Canarias. Ya saben, es domingo, así que esa será la hora en la que arrancará, como es habitual, el tertulión, en el que hoy se hablará mucho de la Copa del Rey, se hablará mucho del Mundial, que arranca dentro de una semana, tan solo una semana. De la Copa del Rey se hablará sobre todo de las eliminaciones del Cádiz y del Almería a manos del Anteiro y del Real Unión de Irún. Y también se va a hablar, y mucho, de las declaraciones de Cristiano Ronaldo. Declaraciones que ha hecho en Inglaterra, en las que cuando parecía que se había solucionado su situación en el Manchester United y sobre todo con su entrenador, con el neerlandés Ten Hag, hoy ha soltado esto.
Quieren forzarte a abandonar el club. Sí, no solo el entrenador, sino dos o tres personas que están a su alrededor. Y quieren que te vayas del club. Sí. Me siento traicionado. ¿Quieren deshacerte de ti de verdad? Honestamente, quizá no debo decirlo, quizá no deba decir la verdad, pero
Yes, I feel betrayed and I felt
me siento traicionado por el club y son varias las personas que no me quieren en el club y no solo este año, el año pasado también.
Pues son declaraciones durísimas, ¿eh? Contra el club, contra el entrenador, contra los dirigentes, contra prácticamente todos. Incluso habla de, también de algunos compañeros que la han traicionado. O sea que se deduce que con estas declaraciones Cristiano Ronaldo lo que hace es cerrar su etapa en el Manchester United. Ahora, por supuesto, se va a ir al Mundial y a partir de ahí ya veremos dónde juega. Sí, sigue jugando, que me imagino que será su intención. Y también protagonista Rafa Nadal, que ha perdido ante Taylor Fritz 7-6 y 6-1 en el arranque de las ATP Finals, en el comienzo de las ATP Finals, en el antiguo torneo de maestros, en el que se verá obligado a ganar el próximo martes a Félix Auger-Aliassime si quiere seguir adelante. Por cierto, es uno de los pocos torneos que no ha ganado Rafa en su historia. Sigue por ahí Miguel Ángel Díaz Boyarizo. Miguelito, hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas otra vez.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Pues mañana empieza la cuenta atrás, ya oficialmente.
Sí, señor. Mañana a la 1:30 están citados los 26 futbolistas que convocó Luis Enrique el pasado viernes para disputar este Mundial de Qatar. Últimos compromisos. Mañana por la tarde va a haber un entrenamiento a las 6:30. Va a ser una concentración express esta de Las Rozas, porque el martes, después de entrenarse por la mañana, van a volar hacia Amán para jugar ese partido amistoso el jueves a las 5 de la tarde. El único amistoso que va a jugar la selección antes de debutar contra Costa Rica el próximo 23 de noviembre. Mañana habrá que estar pendiente de Morata, que no ha participado en el partido de Copa del Atlético de Madrid ante el Almazán porque arrastra unas molestias en la cadera. Parece poca cosa, aunque veremos a ver si puede jugar el jueves este amistoso contra Jordania. Y repasaba yo esta tarde los jugadores que han tenido partido este fin de semana. Ya sabes que, como decía Fouto, han quedado exentos en esta Copa del Rey, en las dos primeras eliminatorias, los cuatro equipos que participarán en la Supercopa el próximo mes de enero en Arabia. El Betis no tiene a ningún jugador, pero el Barça tiene a 7, el Madrid a 2 y el Valencia a otros 2. No ha jugado partido de Copa ninguno del Villarreal, tampoco Unai Simón, el portero del Athletic, ni Álvaro Morata, por las molestias en las caderas que te digo, pero los otros 11 futbolistas han tenido compromiso con sus equipos este fin de semana. No se ha suspendido ni la Bundesliga ni la Premier, y la buena noticia es que parece que no hay que lamentar ningún tipo de contratiempo.
Mira, ayer, por ejemplo, tuvimos en el City Brentford, teníamos representantes de la selección en los dos equipos.
Sí. Y además jugaron los partidos completos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
David Raya completó el partido.
Y buen partido, y además, ¿eh?
Rodri también.
Hizo buenas paradas David Raya ayer, ¿eh? En el partido de ayer.
Sí, sí. Hombre, ya te digo que sorprende que no esté Kepa también entre los tres que van a ir al Mundial de Qatar. Mucha gente conoce poco a Robert Sánchez y a David Raya, pero bueno, si algún día, esperemos que no, tiene algún contratiempo Unai Simón, pues parece que la portería estaría bien cubierta.
Muy bien. ¿Estás motivado?
Siempre. Un Mundial es lo máximo para un periodista deportivo.
¿Y motivado por ir a Qatar o eso te motiva menos?
Bueno, Qatar no me motiva especialmente, turísticamente digo, pero bueno, es un Mundial diferente.
Pero no vamos a hacer turismo, vamos a trabajar, ¿verdad, Miguel?
Claro, bueno, hombre, habrá que también de vez en cuando airearse un poco, pero principalmente vamos a trabajar. Pero bueno, el hecho de que esté todo tan cerca, que no haya que moverse de Doha, que todos los estadios pues estén en un radio de 15-20 kilómetros, la verdad es que son circunstancias nuevas y con muchas ganas de vivirlas.
Muy bien. Pues hasta el tertulio, Miguel, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Jordi Alba, históricamente o tradicionalmente, o en los últimos años al menos, se ha hablado de su mala relación con Luis Enrique. De hecho, se habló de que ya había un veto definitivo del seleccionador, de no llevarle más. Bueno, al final esa situación se arregló y es uno de los integrantes de la convocatoria del técnico asturiano para este Mundial de Qatar. Entrevista en El Mundo Deportivo. ¿Qué ha dicho Jordi Alba sobre Luis Enrique?
Bueno, ya lo conozco, ¿no? A Luis del Barcelona, una persona directa. Siempre lo he dicho, ¿no? Es el mejor entrenador del mundo y bueno, ya no solo en el tema futbolístico, que también, sino en el trato humano. Es una persona muy cercana y que ayuda a todos los compañeros, a todos los jugadores y creo que es importante para todo el cuerpo. Bueno, para todos los jugadores y también para mí, ¿no? A nivel individual.
Víctor Navarro, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
No sé si en Barcelona se sabía esto o ha sorprendido también todo lo que ha dicho de Luis Enrique y Jordi Alba.
Bueno, ha sorprendido eso y también cuando le han preguntado por Xavi, porque también últimamente, como Jordi Alba no es titular indiscutible, de hecho lo es Alejandro Valde, como ha perdido protagonismo, claro, desde que empezó la temporada, también se ha hablado de su relación con Xavi Hernández y también dice Jordi Alba que él respeta las decisiones del entrenador, que él manda y que van a muerte con Xavi Hernández en el vestuario, así que digamos que queda bien con los dos entrenadores, un entrenador en el Barça con el seleccionador en Nacional. Bueno, es una entrevista, no da palos, Jordi Alba, para que nos entendamos, es una entrevista que concede a Mundo Deportivo y a Sport, donde lo más llamativo en clave Barça es sobre la bajada de sueldo. Le han preguntado que cómo es que no se bajó el sueldo este año, y dice que porque no se lo han pedido, porque siempre que se lo han pedido él ha ayudado al club, y este año no se lo han pedido y por eso no lo ha hecho, y que se siente respaldado y querido por la afición. Le han preguntado por los pitos, por las críticas que han tenido los últimos tiempos, sobre todo los culés con las llamadas vacas sagradas, sobre todo con Gerard Piqué y con él, y dice Jordi Alba que se siente querido. Así que es una entrevista donde digamos que está o en dulzura todo o un poco, bueno, queda bien con todos. No hay ningún palo ni ninguna rajada.
Pero al hilo de lo que ha dicho de Luis Enrique, si no recuerdo mal, Luis Suárez, cuando le preguntaron, siendo todavía jugador del Atlético de Madrid, quién había sido el mejor entrenador que había tenido en toda su carrera, también dijo Luis Enrique, ¿no? No sé si lo recuerdas.
No lo recuerdo eso. Hoy, bueno, mañana lunes sale la entrevista de Leo Messi con Valdano y dice que le pedían, ¿no?, a Luis Enrique que no se fuera, que no dejara el banquillo del Barça. Es verdad que de aquella época parece que todos ahora se deshacen en elogios hacia Luis Enrique, que acabó saliendo del Barça después de ese triplete. Pero hoy Jordi Alba ha dicho que es el mejor entrenador del mundo, así que son las declaraciones del que es uno de los capitanes de la selección y uno de los capitanes del Barça también.
Y mañana estaremos pendientes de esa entrevista de Universo Valdano a las 10 de la noche en Vamos, de Jorge Valdano con Leo Messi. Hemos escuchado algún extracto en el que habla a las mil maravillas de Guardiola como entrenador. Pero bueno, estaremos atentos mañana y en el partidazo comentaremos esa entrevista. Hablando de entrevistas, Laporta ha hablado para el diario Sport también, ¿no?
Sí, se grabó el miércoles esta entrevista, el día de la Bota de Oro, pero es una entrevista que se ha publicado este domingo. Escuchamos ayer un pequeño avance en tiempo de juego y de lo que podemos decir hoy, de lo que no escuchamos ayer, lo más llamativo es que dice que en ningún momento han cuestionado a Xavi Hernández, que tienen toda la confianza depositada en Xavi como entrenador y que puede asegurar que están muy orgullosos de él. Sobre Leo Messi dice Laporta que por favor que le dejen de preguntar, que Leo sabe que es su casa, pero que no le pongan en un compromiso porque tiene contrato con el Paris Saint-Germain. Y sobre la Superliga dice que es muy importante, que habrá sentencia en marzo y que lo veré como una gran oportunidad y que ya fue un paso adelante, que Ceferín se reuniera con el representante de la Superliga y fue un paso muy, muy importante. Y además también añade Joan Laporta que ya han firmado la rescisión de contrato con Gerard Piqué y le van a pagar el dinero que le deben hasta el día que estuvo trabajando en el Barça.
Muy bien. Hasta el tertulión. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Hablamos de la penúltima prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, el Gran Premio de Brasil. El próximo domingo hasta ahora habrá finalizado ya el Mundial después de la disputa del Gran Premio de Abu Dhabi. Ha sido una carrera espectacular en Brasil. En los últimos años la verdad es que las carreras están siendo realmente atractivas. Ha sido ganada por George Russell, por el piloto británico de Mercedes, seguido por Lewis Hamilton y acompañado por Carlos Sainz en el podium. Es la primera victoria de George Russell. Y ahí ha habido un carrerón extraordinario también de Fernando Alonso, que salía en el 18º puesto y ha terminado en el 5º. Fernando Alonso, ¿qué ha valorado así la carrera?
Han sido 70 vueltas de crono. Y bueno, teníamos esta mañana la previsión optimista de acabar séptimos, haciendo 3 paradas, así que nos lanzamos a por 3. Pero cuando sale algún safety car, lógicamente esas vueltas se restan de la carrera de alguna manera y favorece un poco a los de 2 paradas, así que dudamos por un momento de hacer 2, pero bueno, al final luego hicimos 3 y con el safety car del final mucha acción, mucha emoción y contento. Me llevaré un buen recuerdo de Brasil al final. Tendríamos que aguantar ese 4º puesto y Abu Dhabi a disfrutar.
Si la voz se lo permite, hola Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Joseba, ¿cómo estamos?
No fuerces mucho, habla así como un poco más bajito.
Vale, solo es en la madrugada, vale. Okay.
Solo es en la madrugada. Muy bien, recorriendo a los grandes clásicos.
Sí, exacto.
Grandes clásicos. Ha sido, no, en los últimos años en Brasil suelen ser unas carreras muy bonitas.
Sí, Brasil creo que es un circuito maravilloso para la Fórmula 1. Creo que los rebufos que permite toda esa larga recta son espléndidos. Las S de Senna permite ir por dentro y por fuera, y hemos tenido de todo. Hemos tenido safety car al final con 12 vueltas frenéticas. Hemos tenido, hablabas de Alonso, cuando acaba la carrera se ha quedado los aficionados, un grupo de aficionados bastante amplio, gritando Alonso, Alonso, delante del box. Ha sido realmente memorable. Creo que es una carrera totalmente a saco desde el minuto 1 y sobre todo haciendo en todo momento lo que tenía que hacer. pero lo que hemos visto al final con una ventaja de neumático era verle pasar a un Red Bull, achuchar a Leclerc, ha estado a 1.2, 1.3 al borde del DRS, y la verdad es que ha sido, bueno, pues eso, ha disfrutado muchísimo y te da la sensación de que si las cosas hubieran ido normales el fin de semana sin el incidente de ayer, pues hubiera estado ahí cerca del podio. Pero bueno, es lo que hay. Ahora mismo está a 5 puntos de Ocon y todo puede pasar. Lo normal es que acabe detrás del campeonato, pero otra vez más ha dejado muestra la calidad. Pero es que aparte de eso, hemos tenido bronca Hamilton-Verstappen con una colisión que sigo sin entender por qué han sancionado a Verstappen, porque está con medio coche en el bordillo cuando se toca con Hamilton. O sea, no tiene espacio. Podías haber no sancionado con esos 5 segundos a nadie también. Y si tienes que sancionar, creo que era más de Lewis. Pero bueno, al final hemos tenido ese pique. Hemos tenido, salvo Russell, que ha vivido muy tranquilo y que ha hecho una carrera excelente. Y bueno, y hemos tenido un Carlos Sainz que se ha sabido reponerse a un problema enorme por una tontería, que es ese tear-off, esa visera de un compañero que se quitan los pilotos cuando está llena de mosquitos y de suciedad, que ha ido justo al freno trasero.
Sí, al freno derecho trasero, y eso le ha obligado a ir a boxes porque estaba cogiendo fuego aquello, vamos, estaba saliendo humo por
claro.
Ese freno, que dices, qué barbaridad, pero cómo se puede tener mala suerte de que se te meta una visera en ese punto del coche. Bueno, pues al hombre le ha pasado. El hombre que ha protagonizado un fin de semana, a mí me parece espectacular, porque ayer en la carrera del sprint hizo un carrerón y hoy ha hecho otro, pero le veo demasiado serio, no le he visto como con ganas de celebrar ese puesto en el podio.
Porque es verdad que él creía que podía haber estado luchando por la victoria hasta el final, o por lo menos haber terminado segundo. Él siempre mira lo que podría haber hecho hasta menos en Silverstone, que ganó la carrera. Pero sí es cierto, le falta un poco de, oye, vamos, voy a chulear.
De alegría,
tengo
un poco de alegría.
Claro,
hombre,
claro,
alegría,
noveno sí. Podio, voy a levantar bien los brazos, voy a mirar al cielo. Le falta un poquito eso a nuestro querido Carlos Sainz. Pero bueno, él estaba satisfecho y es cierto, él ha mejorado mucho su rendimiento en las últimas carreras. Vamos a escucharle.
La verdad que este fin de semana ha sido el más completo en cuanto a ritmo de carrera y de calificación y todo. La verdad que estoy yendo rápido ya, estoy a un nivel ya que estoy sobre todo confiado de cara al año que viene, que si consigo empezar a este nivel podré estar en la lucha desde el principio y obviamente orgulloso de todo el progreso que hemos hecho durante la temporada.
Pues esto es lo que ha dicho Carlos Sainz después de ese nuevo podio. Y ya lo explico yo, Carmichael, que me está angustiando un poco.
Yo te doy algún detalle ahora de la bronca que ha habido en Red Bull.
Vale, explico la situación, la bronca de Red Bull, es Red Bull y en Ferrari. ¿Cómo iba la carrera? George Russell, Lewis Hamilton, Carlos Sainz. Cuarto iba Charles Leclerc. Quinto, Fernando Alonso. Sexto, Max Verstappen. Y séptimo, el Checo Pérez. ¿Qué pasa? Que hay una pelea por el subcampeonato de pilotos.
Sí, eso
claro.
Es.
Claro. Entonces, iba por delante el Checo Pérez. Charles Leclerc, con el objetivo de conseguir más puntos, le dice a su equipo, oye, que me deje pasar Carlos Sainz y así en vez de cuarto soy tercero y sumo más. Y entonces le dice el equipo, igual es un poco peligroso porque viene Fernando Alonso por detrás. O sea, quería quitarle el puesto de podium a Carlos Sainz y privarle al piloto madrileño de subir al cajón.
Eso, claro,
quitarle
un podio.
Ya te he dicho, oye, está bien que pidas, tan libre es pedir como decir que no, con lo cual he pedido. Pero en el Red Bull, ¿qué ha pasado? Que le han dicho a Max Verstappen, Max, como no vas a hacer ya nada, te da igual ser séptimo que sexto, pues deja pasar al Checo Pérez y que sume más puntos. Y Max Verstappen ha dicho, verde las han segado. No le cedo ni un puesto a mi compañero. Y el mexicano se ha soltado con esto.
Sí, estoy muy sorprendido. No sé qué pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él, ¿no? Creo que no entiendo sus razones. Y muy sorprendido, ¿no? Creo que si tiene 2 campeonatos es gracias a mí.
Toma.
Hala, toma ya. Toma. Sí, sí.
Esa es buena, ¿eh?
Y punto. No,
sí,
hombre,
si tiene 2 campeonatos es gracias a mí, ha dicho textualmente el Checo
ministro,
Pérez.
Bueno, él va sobre todo por Abu Dhabi, ¿no? Por esa defensa que hizo tan excelente en Abu Dhabi el año pasado. Pero, a ver, hay un código grave que hoy ha roto Verstappen. En carrera, Checo Pérez deja pasar a Max.
Sí.
Si tú pasas a Fernando, no tienes que devolver la posición, como viene más deprisa. Pero si tú no pasas al que está delante, porque es que Verstappen, entre otras cosas, no ha podido pasar a Fernando Alonso, pues lo que tienes que hacer es devolver la posición. Se lo han pedido, se ha hecho el sordo. Y ojo a los trapos sucios. Christian Horner con aspaviento echándole la bronca a Verstappen después de la carrera. Y la prensa holandesa ha publicado en redes que el cabreo de Verstappen viene porque, según él, Checo Pérez se chocó deliberadamente en la calificación de Mónaco para poder salir delante de Verstappen. Bueno, y que bueno. Eso no lo perdona. Y digo, pero esto es ya
de hace un montón de meses, pero bueno, y cómo sale este trapo sucio ahora a relucir, cuando parecía que la convivencia en ese equipo era muy buena entre los dos pilotos. Bueno, pues ya vemos que no.
No se entiende. Y sobre todo, si tú eres campeón, tienes que ceder en este tipo de detalles, porque luego el ministro de Defensa mexicano no te va a ayudar la próxima. Si viene Hamilton, va a decir, pase usted. No pasa nada.
Claro.
A mí, adelántame si quieres y vete a por Max.
Sí, no tiene ninguna justificación. ¿Qué más le da a Max Verstappen, que ya es campeón del mundo desde hace varios grandes premios, ser sexto que séptimo en el Gran Premio de
y no es un podio, ¿eh?
Por eso digo, es sexto o séptimo. Por eso digo.
Claro. En fin.
Bueno, Carmichael, cuídate esa garganta. Hasta Abu Dhabi la próxima semana. Gracias, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Hasta luego. Y por último, Luis Malvaro. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Europeo femenino de balonmano. España empatada 29 con Países Bajos y está ya muy, muy, muy complicado el pase a la siguiente ronda, ¿no?
Sí, yo diría que prácticamente casi imposible. Fíjate, las guerreras yo creo que han jugado hoy una buena primera parte, sobre todo los 20 primeros minutos, a una gran altura. Tal vez el mejor balonmano que han hecho el europeo. Buena defensa, un ataque con ritmo alto. Llegaron a tener hasta 6 goles de ventaja, pero luego en el segundo tiempo la cosa se igualó, se niveló, y al final, bueno, pues ese empate a 29, que yo creo que no sirve para nada, ni para las guerreras, ni para las de los Países Bajos. Y como tú dices, las semifinales se alejan pensando que el miércoles tenemos enfrente a una Francia campeona olímpica, una Francia que está en un estado de forma impresionante y que va a ser la selección que va a disputar, yo creo que el último partido en este europeo para las guerreras.
Bueno, pues esperaremos a que haya algún milagro el miércoles, a ver qué pasa. Gracias, Luis, un abrazo. Hasta el
miércoles. Un abrazo, Joseba.
Los mensajes de los oyentes que están diciendo, Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus comentarios al 637-230010. Ese es el WhatsApp de siempre, el del partidazo. Y hoy domingo también estamos muy atentos al Twitter de Tiempo de Juego, @TJCope. Decía un oyente, Cristiano está teniendo un final de carrera muy triste. Va de charco en charco y siempre con una chulería insoportable. ¡Qué pena! Desde que salió del Madrid, Cristiano no ha parado de dar tumbos. Si se hubiera dejado de caprichitos, sería feliz en el mejor club del mundo y tendría alguna que otra Champions más. Otro oyente dice, cómo me gusta el fútbol de la Copa del Rey, con barro, con campos pequeños y sobre todo sin bar. Odio eterno al fútbol moderno. Mítico Arenteiro, dice otro, vaya barrizal y vaya partidazo han hecho. Voy con ellos a muerte en esta Copa. Y decía un oyente sobre la derrota de Nadal, me duele mucho ver a Nadal indefenso. Ya en París le vi agotado, Dios quiera que sea un pequeño bache, pero lo siento, este no es mi Rafa Nadal.
Pues en 3 minutos empieza el tertulión de los domingos, así que no se mueva nadie, que empezamos ya.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.